Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se va a presentar en la Maison de l'Amérique Latine, aquí en París, la Casa de América Latina, un concierto del guitarrista y musicólogo peruano Rolando Carrasco, en el que va a interpretar sus propias adaptaciones de los clásicos del folclore andino que él mismo ha recopilado y transcrito. Para hablarnos de este concierto y de su brillante trayectoria como embajador de la música andina en el mundo, Rolando Carrasco ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Rolando.
Muchas gracias, Jordi, por esta oportunidad una vez más, y yo contento de compartir acerca del trabajo que estamos realizando en Perú con la música peruana y en especial con la guitarra.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Gracias. Rolando, que ha venido magníficamente acompañado por Antero Moreno, que es director, presidente de la Asociación de Cultura Peruana Capulí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias, como siempre, de acogernos en tu antena y toda esa difusión que gracias haces por toda la música y cultura del Perú.
Para eso estamos, como dicen. Permíteme que explique antes que nada que Rolando has nacido en Lima en 1979 y que vas a estudiar folclore en la Escuela José María Arguedas. Ahí en Lima vivías en la zona sur, en una zona donde vivían muchos emigrantes de la sierra, ¿no? En tu casa la música estaba presente, pero teñida, me contabas, de una cierta nostalgia. ¿Es cierto eso?
Sí, mi padre ponía la música de Raúl García Zárate y era tan triste y melancólico. Yo de niño eran emociones que no entendía y no soportaba, entre comillas, ¿no? Pero ya mayor vamos entendiendo esas emociones que la misma vida nos va a dar, ¿no? Desde el sufrimiento y las alegrías. Y en la zona donde yo viví había mucha música en la calle porque había mucho movimiento cultural de los jóvenes universitarios contestando y respondiendo al problema, al conflicto interno que teníamos en los 80 y 90, ¿no? Y vi mucho de esa música en la calle, me impactó.
¿Qué sentiste, Rolando, cuando viajaste por primera vez a la sierra, a la tierra de tus padres?
Primero me dio soroche.
Cuéntanos, tradúceme eso.
Sí, que te falta el oxígeno, te duele la cabeza, no puedes correr. Pero después ya uno se aclimata y es complicado tocar en la altura porque cuando tocamos, así no sea de viento el instrumento, hay una oxigenación mayor, ¿no? Porque hay muchos elementos en nuestro cuerpo que se están moviendo, la sangre fluye más, ¿no? Y eso implica el oxígeno y es difícil tocar, ¿no? Y mayor aún si es un instrumento de viento. Mi respeto para la gente que va de Lima justo ahora en la fiesta de la Candelaria que estamos allá tocando los sicu.
Hablando sí. De instrumentos de viento, es cierto que empiezas a tocar la quena y el charango también.
Sí, yo el primer instrumento que aprendí fue el sicu, después la quena y después el charango, ¿no? Y bueno, como muchos compañeros míos allá en Lima, de mi zona, tocábamos en las calles, tocábamos en los micros, en restaurantes y esa vivencia fue también muy clave para mí, esa experiencia, porque me hizo entender el valor de la vida misma y la responsabilidad de responsabilidad mía de qué tan poderoso puede ser el instrumento en mis manos, ¿no? Para lo que toco y la gente que le gusta escuchar una melodía intentada tratando de hacerlo bien desde mi parte, ¿no? Siempre creo que no existe la música perfecta, sino la música que da todo de sí. Y eso no está lejos de la perfección. No puede, o sea, la entrega del ser humano no es una perfección, sino es la entrega en sí misma. Es más allá, me parece, de la perfección.
Hablando de entregas, en aquellos años 80-90, en plena guerra del Sendero Luminoso, tocar folclore era casi un acto político, ¿no?
Sí, era sinónimo un poco de decir terrorista, claro, de la parte, sí, era un compromiso por supuesto, pero estaba vinculado para la parte del gobierno que estaba en contra de eso, con ser parte del movimiento subversivo, ¿no? Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Cuando alguien reclama algo porque hay que reclamar lo justo, te dicen terrorista. Eso es lo que pasa hoy en día en el Perú, pero bueno, eso es una realidad de todo el mundo, ¿no? O sea, el sistema está haciéndonos creer que no debemos reclamar algo, ¿no? Cuando estamos en nuestro derecho.
Para acabar tus estudios musicales vas a ponerte en contacto con Raúl García Zárate y le vas a hacer una entrevista.
Sí.
¿Cómo fue ese primer contacto con ese gran maestro de la guitarra andina?
Don Raúl siempre lo vi bastante caballero y me recibió. Y bueno, yo era un jovencito que le empezaba a hacer preguntas, un poco nervioso, hasta que de repente en la confianza, digamos, me lancé a decirle, yo tengo este tema, ya saliendo de la entrevista, le toqué una canción que se llama Pirgua y a Pirgua, y le digo, acá está la partitura, y me preguntó, me dijo, sí, ¿tú escribes? Sí, le digo, yo lo he escrito y tengo otros temas. Ah, puedes escribirme, entonces yo encantado, ¿no? Y así empezó la transcripción de la música de Raúl por durante casi 2 años, ¿no? Que transcribimos alrededor de 27 piezas que se han ido publicando en el tiempo. Y también empecé a trabajar músicas de otros guitarristas y conociendo los otros guitarristas también que fueron o son anónimos para mucha gente, ¿no? Como Daniel Quirguayo, Freddy Flores, Gasparán Díaz Fajardo, un poco más antiguo, y guitarristas como Gilguero Huascarán, Jacinto Palacios, que ya tenían otro estilo, de otra zona, y eso me enriquecía cada vez más, el mismo hecho de conocer a los guitarristas y saber qué estaban tocando y cómo lo hacían. A la par que también después estudié en el conservatorio musicología, pero dentro de la carrera estudié especialidad de guitarra como instrumento principal, y con mi maestro Eleodoro Mori trabajamos repertorio latinoamericano y académico, y eso iba complementando o ha ido complementando a lo que tengo de música como resultado.
La música andina con La Paz, Antero Moreno, se ha convertido en seña de identidad peruana, ¿no?
Sí, bastante, porque mira, después de 18 años que promuevo el Perú aquí en París, como le estaba contando en el tranway a Rolando, que es verdad que el Perú produce bastante música, hay mucha variedad, ¿no? Que sea el jazz con Jean-Pierre Mañé, que está contigo, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que fundamental, es que la música andina, cualquier parte del mundo sabe muy bien que viene del Perú, no solamente del Perú, Bolivia. Entonces, para nosotros es un orgullo tener a grandes guitarristas como Rolando, que se pasean, están en giras en Europa, y es muy reconocente de mi parte poderlo producir a Rolando, porque realmente la música que se está ejecutando en este momento en el Perú es bien importante a nivel, no tanto andino, sino también folclórico, con las danzas, y es verdad que tenemos una muy buena representación con Rolando aquí en Europa, porque es nuestro embajador pues de la música andina con la guitarra.
No es por casualidad que este viernes va a tocar en la embajada de Perú aquí en Francia.
Claro, ¿no? Y como te dije hace un momento, para mí es un orgullo como presidente de mi asociación de presentar ya 3 veces a Rolando en Francia, porque la primera vez lo presentamos en la sala de UNESCO, en Miolis, luego lo presentamos en la Maison de Mai con los amigos de la Casa de los Bolivianos, y esta vez en la Embajada del Perú, y agradecemos mucho a nuestro embajador Álvaro de Soto, que nos ha abierto verdaderamente las puertas de la embajada para poder realizar este gran concierto, porque fíjate, la programación que estamos haciendo, o que estoy proponiendo hoy día, es uno, música barroca peruana, estamos haciendo un homenaje a Raúl García Zárate, y estamos finalizando con la presentación del último producción de Rolando, la guitarra no temperada, ¿no? Entonces, sí. Imagínate, tenemos pues una verdadera programación donde vamos justamente a dar lo último de la música andina.
Rolando Carrasco, si Bach escribió el clave bien temperado, tú publicas la guitarra no temperada. Cuéntanos, ¿qué diferencia está entre el clave bien temperado y la guitarra no temperada?
El principio es que la perfección, o sea, el temperamento en la guitarra no es al 100%, porque no calza estos trastes para la afinación exacta. Siempre tenemos problemas con alguna cuerda, pero precisamente esa no conjunción es lo que da la característica de este instrumento, ¿no? Eso uno. Segundo, siempre entendemos la guitarra en todo el mundo de la afinación estándar, el mi, si, sol, re, la, mi. Aquí yo estoy presentando 14 afinaciones. En nuestro país tenemos alrededor de 36 afinaciones diferentes de cada pueblo. No es que uno sepa todos, ¿no? Pero cuando uno hace un compilado en la investigación de que ya han hecho otros maestros como Lucho Salazar, Quique Pinto, el mismo Javier Checopar, tenemos ese número. Entonces, es no temperar al estándar, ¿no? Y que el oído se acostumbre a otras cuerdas que están al aire o que aprecie eso, ¿no? Y mostrar esta diversidad de las afinaciones que tenemos en nuestro país.
Estábamos escuchando al principio del programa un fragmento de este disco. Sí. Tenían unos glissandos maravillosos. El tono y el semitono desaparecen, ¿no?
Sí, y estirando un poco la cuerda, buscas el cuarto de tono, el octavo de tono, y la guitarra siempre está imitando la naturaleza, o sea, otros instrumentos. La guitarra, puedes violear la guitarra, puedes charanguear la guitarra, cajonear la guitarra, como que cantar la guitarra, quenear la guitarra. Entonces, la guitarra, como es un instrumento nuevo, digamos, o sea, 400 años, 500 años, es nuevo para toda la evolución de las músicas que han habido prehispánicas. Entonces la guitarra se ha encargado de mimetizarse con los sonidos prehispánicos, y ese ha sido el resultado. Y lo interesante también es que muchos de los ornamentos de la guitarra andina, y podría decir hasta cosas también criollas de la costa, son elementos de la música barroca, ¿no? Las escalas, cuando uno hace una escala típica, eso es barroco. Entonces, totalmente. Sí, con la disculpa de mi entonación, que estoy medio fónico por el frío de hoy, eso es barroco, ¿no? Entonces, lo rico de esto es que esta música que ha llegado lo hacemos tan nuestra y parte de nuestro vivir, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Porque hay muchos maestros que no conciben la idea de que una música venga de otro lado, que no, que es oriunda. Nada es 100% puro, o sea, somos resultado de mucho movimiento, de
migración. No hay nada nuevo bajo el sol, como decía alguien. Debe ser dificilísimo tocar, y imagino también transcribirlo. Hay nuevos signos
para... Hay que inventar, sí, hay que crear nueva simbología para algunos efectos, ¿no? Eso es el problema de todo transcriptor, investigador en todo el mundo, cuando nos enfrentamos a un instrumento donde el lenguaje de la música académica, de la partitura, no calza, ¿no?
No alcanza.
No calza y no alcanza, ¿no? No, sí.
Hablando del frío ambiente, estos conciertos los das en una gira europea que te ha llevado a Bergen, al norte de Noruega, a pocos kilómetros del Círculo Polar Ártico.
Sí.
Qué frío, ¿no?
Sí, y bueno, uno de los conciertos muy interesantes fue en un teatro rústico.
De madera, imagino.
Sí, ahí en el Facebook colgué la foto y al comienzo dije, pero en este teatro, no sé, vendrá la gente, yo con el frío, y las casas estaban un poco lejas, pero en el concierto estuvo repleto, los noruegos felices de escuchar una música diferente, pero interesante al mismo tiempo, ¿no? Esto gracias a la coordinación de mi amigo Carlos Salinas, que es peruano, que vive en Noruega, y en Bergen. Entonces, fue maravilloso, ¿no? En una cabaña donde estaba construida de piedras a lo antiguo, literalmente, ¿no? Literalmente era una linda choza.
Imagínate. En la actualidad, Rolando Carrasco, eres profesor en la Escuela José María Arguedas, Escuela de Folclore. ¿Tus alumnos son el futuro de la guitarra andina? ¿Hay un relevo?
No sé. Es difícil, ¿no? Yo como profesor trato de enseñar lo que sé, y nunca se sabe a dónde van a llegar los chicos, porque en el camino pueden dedicarse, como todos, a otra cosa, porque el espacio, el mercado guitarrístico tampoco es un mercado donde todo el mundo esté tocando guitarra sola, ¿no? Hay que intercalar con acompañando a grupos, cantantes, ser parte de algo. Eso solo con mencionar la música tradicional o el folclore del Perú, mayor aún todavía con la música académica, ¿no? Los guitarristas en el conservatorio cuando terminan también es complicado el campo laboral como intérpretes, ¿no? La mayoría terminamos enseñando. No está mal, pero muchos intercalamos, con mi caso, la docencia y con la interpretación, ¿no? Entonces, yo espero que los chicos que son alumnos míos, primero tengan responsabilidad con la música que están aprendiendo, y lo demás, a donde vayan o lo que toquen o con quien toquen, siempre sea así, ¿no? Una responsabilidad y siendo sinceros consigo mismo para lo que van a mostrar al público.
Les mandamos desde aquí un cariñoso saludo.
Un saludo para los chicos de la Escuela Nacional Superior de Folclore, por supuesto, José María Arguedas, y del Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad de la Música.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina aquí en París, para el concierto de Rolando Carrasco. Y si no pueden, mañana todavía tienen la oportunidad, este viernes, en la Embajada de Perú aquí en Francia, para otro concierto, fantástico concierto de Rolando Carrasco. Permíteme también, Rolando, dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este estudio. Darle las gracias también a Antero Moreno.
Muchas gracias,
presidente
Jordi.
De la asociación Capuli. Y enviar también un saludo cordial a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.